Tuforodebolsa.com, episodio 229. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Nuestros lemas, lo sabéis, que son las tres Cs de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión y que no están en la mayoría de web de formación en bolsa. Aquí consultamos, comentamos y compartimos. Bien, al hilo de eso, de consultar, comentar y compartir. Lo primero, no damos ninguna recomendación de inversión, eso lo sabéis. Aquí solamente formamos e informamos. Formación e información. Paco, buenos días. Lo segundo, ¿estamos por ahí?
Por aquí andamos, Paco Pepe.
Venga. El podcast de esta semana nos lo han puesto, digamos, en bandeja los compañeros del foro, porque vamos a hablar de ETF. Hemos hablado ya varios podcasts de ETF, que voy a poner aquí los números para el que quiera escucharlos primero y después pasarse a este. Que los vamos a dar por salido lo que hemos hablado en ellos, que hemos hablado en el podcast número 94, en el podcast 212 de ventaja e inconveniente de los ETF y también de los tipos de ETF, y en el podcast 225, que bueno, que hablamos del ETF del Bitcoin. Pero en el 94, en el 212, hablamos explícitamente de lo que es un ETF, de los tipos de ETF, de las ventajas de los ETF, y vamos a seguir hablando de los ETF. Pero Paco, vamos a recordar que la culpa de estar aquí con nosotros la tienen 29 euros al mes o 180 euros al año, con un 50%. Y bueno, aquí tenéis más de 20 cursos de inversión en bolsa con varias estrategias, tanto para corto, para largo plazo. Podéis empezar de cero y podéis ir a vuestro ritmo. Y también sabéis que estamos ya con el curso de opciones que sale. Paco, los ETF. ¿Qué ha pasado en el foro? Si te parece, aunque sea una pequeña introducción de lo que es, y luego entramos en la dinámica de hoy.
Sí, no, la pregunta que surgió por parte de Sergi, un compañero de nuestra familia y demás, pues mira, te la voy a incluso a leer. Pues Sergi nos pregunta, dice, hombre, entiendo lo que es, porque los resúmenes de la semana hablamos del ETF, y yo creía que era esa la pregunta que hacía. Lo que dice, sé que los ETFs están compuestos por diversos productos, pero ¿qué ocurre si un ETF tiene exceso de demanda y el contrario, no lo demanda?
Perdona, Paco, que te corte. El tema es el siguiente. Sergi pensó y dice, vale, se escuchó los podcasts. Dice, entiendo que el ETF se compone de activos y entiendo que cuando suben esos activos, sube el ETF. Hasta aquí, nada nuevo y está lo que se ha dicho. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el ETF en sí? ¿Qué pasa si la gente demandamos ETF o vendemos ETF? ¿Afecta la cotización del ETF? Esa es la pregunta. Hasta ahora, lo que hemos dicho en el foro, lo que realmente se entiende todo el mundo, dice, si suben los activos que componen el ETF, pues sube el ETF. Y a la inversa, porque es, digamos, suaviza la curva de crecimiento o de crecimiento de los que estamos invertidos en el ETF. Pero él pregunta, ¿y el ETF en sí? ¿Qué pasa?
Sí, pero encima dice, parto del supuesto que la oferta de un ETF concreto es limitada y que el gestor del mismo no se limita a crear más unidades del ETF comprando los subyacentes correspondientes. Yo le contesto, partimos de hipótesis o argumento erróneo.
Te remito al podcast, ¿no? Lo siguiente que dice, no, te remito al podcast.
Bueno, el jueves tenemos un encuentro en directo, también se lo puedo explicar, e independientemente pues le doy las gracias por hacerme la pregunta o por hacérnosla. Yo, el primer del podcast que hicimos sobre ETFs, realmente estoy contento. Lo he vuelto a escuchar y creo que es bueno. Está complementado por los otros dos que hicimos. Y pues a lo mejor le faltaba precisamente este punto. Es decir, si aumenta o disminuye la demanda de un ETF en sí, independientemente de los subyacentes que tenga, ¿qué pasa? Porque el conocimiento está claro. Yo tengo un subyacente dentro del ETF. Si los subyacentes o subyacentes suben, el ETF va a replicar esa subida.
Está claro.
Y si baja el subyacente, va a replicar el ETF la bajada. Ahora bien, independientemente de que suba el subyacente o baje, si el ETF tiene una demanda superior o inferior, ¿qué ocurre? Pues tenemos que tener dos conceptos primero claros. APS y NAV.
Perdona, Paco, ¿cómo has dicho? ¿APS qué?
APS y NAV, NAV.
¿Eso qué?
Estos son simplemente abreviaturas inglesas. Pero que vamos a utilizar, porque el APS son participantes autorizados. Normalmente instituciones financieras grandes, bancos de inversión, firmas de corretaje, que tienen el derecho exclusivo para interactuar directamente con el ETF y para realizar el proceso de creación y redención. Ahora veremos qué es cada cosa.
Madre mía, que esto suena a creadores de mercado de mala manera, ¿eh?
Correcto, Paco Pepe. En una cosa se llaman Making Markets y ahora se llaman aquí APS,
Bah,
¿vale?
lo mismo me da, mismo perro con distinto collar.
Exactamente.
Y me tienes que decir, Paco, luego al final, cuando termine la definición, si los manipulan, que es de lo que se trata. Después, después.
No, no, ya te lo digo, arbitran.
Vale.
Y tú sabes perfectamente lo que es un arbitraje. Y en el arbitraje actúan ellos. Es decir, el NAV, el otro valor que tenemos que saber, tiene una fórmula básica. ¿Y qué es el NAV? Valor liquidativo neto. Y ese tiene que ser recalculado todos los días. Coge todo el valor total de los activos subyacentes de un ETF, los divide por el número de unidades que tiene cada uno y el número de unidades en circulación, se calcula al final del día de negociación y representa teóricamente el valor justo de los activos subyacentes que posee este ETF. Por lo tanto, el NAV tiene una fórmula clara, que es valor total de los activos del ETF menos los pasivos dividido por el número de unidades en circulación. Ni más ni menos.
Bueno, número de unidades, eso, ahí a lo que voy.
Ahora hay una demanda fortísima porque todo el mundo cree en los subyacentes de estos ETFs y dice, allá que voy, vamos a comprar. Resulta que no hay tantos ETFs como se demandan. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que, por eso decía que se producía un arbitraje, los APS, en este caso, como tú bien has dicho, creadores de mercado, aquí creadores de ETF, lo que hacen los creadores estos de mercado, vamos a llamar así, o APS, es comprar los activos subyacentes, el índice, las acciones, etcétera, etcétera, y crear nuevas unidades de ETFs. Y luego venden estas en el mercado. Aumentan la oferta de ETFs, con lo cual el precio por la mera demanda u oferta de ETFs queda controlada. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues haciendo arbitraje. Es evidente. Y los APS se benefician de ese arbitraje. Si el precio del ETF en este caso es superior al valor liquidativo, los APS pueden aprovechar la diferencia del precio comprando las acciones del subyacente y crean nuevas unidades de ETF y las venden en el mercado, con lo cual esa diferencia ya se la quedan ellos.
Está manipulado, Paco.
Evidentemente, lo que dice el arbitraje ayuda a corregir el precio del ETF y mantiene teóricamente la eficiencia del mercado. Pero en el camino alguien se ha embolsado. Pero bueno, al fin y al cabo tú estás invertido en el ETF y a ti lo que te importa es que el ETF replique el subyacente. Y esto lo consiguen, a lo mejor no en el día, pero en el día y medio. Mientras tanto, los compradores, en este caso, hacen arbitraje y se quedan con la diferencia, es evidente. Compran subyacente para crear nuevas unidades de ETF.
Vale, entiendo que amortigüen el valor del precio, porque realmente lo que hacen es amortiguarlo, ¿no? Y son creadores de mercado también, son custodios, arbitran, y eso tiene una comisión, eso tenemos que entenderlo todos.
Evidentemente.
O sea, esto no es gratis, hay mucha infraestructura detrás de esto. Pero la pregunta es, ¿manipulan bien, manipulan mal, o manipulan poco, manipulan mucho? Lo justo, están sometidos, evidentemente, estarán sometidos a las autoridades competentes. ¿Ese tipo de manipulación está permitida? ¿Es una manipulación solamente para cubrir costes?
Paco Pepe, esto es una industria y una industria, wow, que mueve cientos de miles de millones.
Ya.
Es decir, aquí poquitas cosas hacen muchas. Es decir, con poquito que cobren con el arbitraje, es impresionante el volumen de pasta que ganan. Aquí se crean unidades de ETF y se reducen unidades de ETF. Cuando el ETF tiene menos demanda, disminuye el precio del ETF, pero entonces el NAV, que es el precio neto del ETF, tiene el proceso contrario del que acabamos de explicar. ¿Y qué hay que hacer? Reducir ETFs. Es decir, ¿qué hacen? Vender subyacente y retiran unidades de
Vale, pues
ETFs.
entonces lo que hacen es mantener, amortiguar el precio del ETF en sí, su definición, ¿no?
Exactamente. El arbitraje lo que hace es ayuda a corregir el precio.
Vale, de cierto modo, es lo que siempre hemos dicho en los dos podcasts anteriores, que esto es casi una trilogía, ¿no? Como Regreso al Futuro. Y es el que decía, el podcast que faltaba. Porque el de Bitcoin, el de 225, se lo quitamos. Nos quedamos con el 94 y con el de 212, que en los que hablamos de Bitcoin. Vale.
Esto, digamos que es un complemento a todo lo que hemos expuesto en anteriores. Bueno, es decir un poco las tripas, ¿eh?
Las tripas del ETF, me parece
Las
fantástico.
tripas del ETF, sí. También podemos decir los creadores de mercado. Tú sabes cómo actúan, sobre todo el mercado de opciones, el mercado en futuros. Porque el de acciones, pues también, pero menos. Bueno, menos, pues también. Pero realmente, si quieres ir apalancado, hay un creador de mercado. Si quieres ir. Todo, 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 todo tiene gente detrás. Una industria brutal la que hay detrás de los, no sé, mercados financieros. Y que mueve, pues bueno, cientos de miles de millones diarios. Y los ETF, últimamente, los últimos años, ya décadas, ya se han puesto muy de moda. Es un producto muy demandado y además es un producto cómodo de inversión.
Paco, he estado echando un vistazo a la web nuestra y hay que decirlo, tenemos una página en nuestro blog que tenemos ETFs de dividendos, que los ponemos ahí. Los que somos, no lo hicimos en el podcast anterior, que está allí. ETFs de largo plazo, ETFs de materias primas, ETFs de mineras, de todo. Y todo relacionado también con Real Time, que como saben, es nuestro sponsor y nos dice que bueno, tenemos que dar cuidado de las inversiones. Está Real Time Web, que es una página web que está muy bien para empezar. Al hilo de ProRealTime, los que se suscriben en el mismo a través del enlace que tenemos con nosotros o los que están suscritos con nosotros, el descuento que le da ProRealTime es superior a la cuota del foro. Es decir, estar en el foro es gratis. Es gratis y tenéis acceso a una plataforma de graficación, que es con la que Paco todos los fines de semana analiza qué. Paco, dinos qué analizas todos los fines de semana. Y en especial, dime lo que hemos analizado esta semana pasada, que lo tuvimos en mente semanas anteriores, que era un activo que dijimos que estaba invertido algún familiar nuestro. Dinos primero todo lo que hay en todos los resúmenes semanales, que ahora estamos tú y yo delante y analizamos varios activos, analizamos, dilo tú, que te lo sabes mejor que yo.
Paco Pepe, lo comentábamos todas las semanas, la gente se va a aburrir de escucharnos. Todos los índices, los americanos, los europeos, las grandes empresas americanas, tenemos un índice de esas 10 empresas también fabricado por nosotros.
Ese índice, Paco, ese índice, ahí metemos nosotros los activos o acciones que queremos nosotros que tienen potencial de crecimiento y va subiendo como la espuma. Analizamos Fangman, que son Apple, analizamos Nvidia, bueno, un montón de activos, incluso criptomonedas. ¿Y cuál es el activo que analizamos? Lo llevamos un poquito en ojo, enfilado.
No, hombre, actualizamos materias primas también, entre ellas, pues yo creo que el antiguo que dices tú es el cobre.
Efectivamente.
Cobre ya vamos diciéndolo, ¿por qué? Pues porque lógicamente tenemos gente de nuestra familia que depende del cobre. Y es una cosa que pues tratamos con cariño todas las semanas. Es más, le quité unas rayitas de resistencia que había, que no lo dejaba pasar. Me dijo nuestro amigo Fran, oye, quita la raya, Paco, que de ahí no pasa. Al le quité la raya, ¡bum!, se ha disparado el cobre. ¿Qué para qué? Con lo cual, pues hombre, estamos contentos. Ya se están anunciando robos por ahí de cobre en las líneas de trenes y en tal. Quiere decirse, el precio de cobre ha subido, evidentemente.
Paco, ¿qué más cosas podemos decir de los ETFs que no hayamos dicho en esta trilogía?
No, yo creo que pocas cosas. Si te parece, hacemos un resumen de este, digamos, anexo a los
Claro,
anteriores.
claro que sí, sin problema.
Creación de unidades y redención de unidades. Creación, cuando hay una alta demanda de ETFs, las APS, es decir, las instituciones que lo forman,
Sí.
compran las acciones subyacentes del el índice o el subyacente que el ETF lleva en sí y las entregan al administrador del ETF a cambio de nuevas unidades de ETF que ellos venden en el mercado. La diferencia entre la compra del subyacente y la venta del ETF que hacen al administrador, ahí se produce un arbitraje y lógicamente esa diferencia se da en bolsa. Y redención de unidades, cuando hay una baja demanda, los APS compran unidades, en este caso del ETF, en el mercado. Las devuelven al administrador a cambio de las acciones de subyacente. Reducen las unidades de ETFs en circulación. Ese es, digamos, el resumen de este anexo, Pero me gustaría que escucharan el primer, si no lo han oído, el primer podcast de ETFs que hicimos. A mí lo hemos escuchado hoy y me resulta bastante didáctico.
El 94 te refieres, ¿no?
Sí.
Vale, de los ETF solamente me queda una duda de momento. Cortos en ETF, ¿cómo podemos ponernos cortos en acciones utilizando los ETF? Porque, no sé, la he entendido perfectamente la pregunta. ¿Cómo podemos ponernos cortos en acciones utilizando los ETF, Paco? ¿O no podemos?
Normalmente no, ¿eh? Normalmente no, porque si te quieres poner corto en acciones, por ejemplo, el broker con el que trabajamos nosotros te permite ponerte corto directamente en la acción.
Vale.
Ahora bien, los índices, o te metes en opciones o te metes en futuros, ponerte corto ya es más, o en CFDs, o es más difícil. Entonces sí que ahí puedes utilizar ETFs inversos, en índices, en materias primas. Porque lógicamente los futuros, por ejemplo, son muy, muy caros. Un punto puede costar un montón de dólares o euros.
Sí.
Y pasa como el ETF de Bitcoin que comentamos el otro día, que lógicamente no es lo mismo meterte con 60.000 o 70.000 dólares que meterte con un ETF que replica y el precio es bastante más asequible. Te sube el tanto por ciento, pero de una inversión bastante menor.
Muy bien, Paco, pues yo creo que por hoy ya está bien. Recordad que tenemos un libro allí en tu foro de bolsa creado por nosotros que está en Amazon y creo que es una buena carta de presentación para los que nos escuchan la primera vez, que es un libro de análisis técnico creado por Paco. Familia, gracias por estar aquí y Paco, vamos a seguir trabajando con las opciones que estamos ya, hemos terminado ya la teoría, ¿verdad que sí?
Prácticamente, sí, vamos a empezar ya con las estrategias
Venga,
y
vale.
cómo aplicarlas.
Y vamos a utilizar efectivamente por Real Time, porque es nuestro graficador por excelencia. Paquito, un abrazote, ¿eh?
Otro para ti, Paco.
Venga, hasta luego, máquina, hasta luego.
Ahora.